Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? 12 y 20 y aquí con nosotros, con un equipazo que sigue siendo de momento un gineceo, pero ¿qué le vamos a hacer? Nos gusta ser mujeres y trabajar en equipo. Esto es Herrera en COPE más. ¿Cómo llevas este lunes después de haber pasado un fin de semana probablemente con problemas de alergia, con problemas de constipados por los cambios de temperatura de la noche a la mañana y con problemas de quemaduras en tu piel? Esperemos que lleves este lunes 25 de febrero estupendamente. Han sido los Oscar. The Oscar goes to... Y nosotros hemos tenido lo nuestro, pero en plan madrileño.
Más del 50% de los votos que habéis votado todos entre por la página web, con más de 5.700 votos registrados. Aquí está. Espero que esto no sea con los goles. Centro Momo.
Pues efectivamente, os pido perdón en nombre de todos por el sonido, pero es que es un sonido cogido de un vídeo que se grabó en un móvil desde el público en los premios Triodo, donde acudieron nuestras amigas, ya podemos considerarlas así. Ellas estuvieron la semana pasada aquí, las chicas del Centro Momo, para hablarnos de las patologías neurológicas. Acudieron a estos premios, fue el jueves en la Casa del Lector de Matadero, Madrid, durante el Encuentro de Empresas con Valores, bajo el título de Iniciativas que promueven la transición, y sí, el premio fue para ellas. Así que queríamos darles la enhorabuena en directo. Inma Moragón, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, gracias.
Enhorabuena, por favor, qué momentazo.
La verdad es que sí, seguimos todavía impresionadas.
Claro, yo decía que grabasteis este vídeo vosotras, ¿no?
Bueno, sí, fue uno de nuestros familiares o una de nuestras compañeras, no lo sé muy bien, porque teníamos allí a todo el equipo con nosotras celebrando el momento.
¿Y qué tal ese momento?
Pues muy impresionante, porque los otros proyectos finalistas eran proyectos de una envergadura enorme comparado con lo pequeñitas que somos nosotras. Había unos proyectos culturales como el Teatro Corsario o como MK2, que eran muy muy interesantes. Había proyectos ecológicos como Protisa, como Open Arms, como Parra Family, que eran empresas muy potentes con proyectos preciosos que suman y que cambian este mundo, o a nivel ecológico, a nivel cultural o a nivel humano.
Pero vamos a ver, Inma. Vosotras estuvisteis aquí desarrollando punto a punto cómo habían sido esas, ya podemos decir, decenas de años,
sí,
al mando y al servicio de los niños pequeños, realmente pequeños, que tenían algún problema neurológico y que se pusieron en vuestras manos y que son otros.
Sí,
desde entonces, ¿os parece poco eso como para haber sido merecedoras del premio?
Estamos muy bien, estamos muy agradecidas, porque además sabemos que son las familias las que han movido que ganemos este premio. Han sido ellas las que nos han difundido y han expandido el vídeo, que ha corrido como la pólvora en las redes y que bueno, pues que todo el mundo creo que lo ha visualizado, ha sido capaz de empatizar con estas familias, de ponerse en su lugar y bueno, pues aportar ese granito de arena que era su voto, y con eso pues poder ayudarnos a desarrollar proyectos que tenemos ahora en mente con este premio.
Bueno, ¿qué os han dicho los niños del centro?
Bueno, los niños están encantados. Los niños mayores, los que tenemos ya trabajando como Edu, los que tenemos ya adolescentes, están emocionados. Y bueno, ya habéis visto las caritas de los niños que salen en el vídeo, que son felicidad pura. Ahora mismo nos encontramos trabajando con ellos, o sea que lo hemos celebrado como sabemos hacer, trabajando con ellos, no hemos hecho ninguna otra celebración.
Y además, vamos a decir que el premio se reduce directamente, sí. Vamos a ir a lo más así uh-huh. práctico, en 10.000 euros.
Eso es, sí. Triodos da un premio único a este proyecto y son 10.000 euros, sí. Que ya te digo que vamos a reinvertir en poder, sobre todo, llegar a más familias de las que podemos abarcar actualmente.
Bueno, pues nada, ¿y qué tal? No sé, ¿os habréis ido de cena las tres, tanto Ruth, Dori como tú, o os habréis tomado alguna caña, al menos?
Te puedes creer que después en el evento fue muy bonito porque cuando hicieron la entrega del premio, después hubo un cóctel y la verdad es que se nos acercaban muchas personas para agradecernos nuestra labor, pero nos encantó que se acercara a nosotras una chica que se acercó andando con andador y que nos dio las gracias porque en su vida personas como nosotras pues habían sido muy importantes a la hora de que ella estuviera ahora caminando. Y bueno, pues además es una chica que tiene mucha repercusión porque ha cantado en La Voz y es Miriam. Y bueno, fue fantástico, fue de lo mejor de la noche, ¿no? Que alguien en primera persona viniera a darnos las gracias. Y después de eso, el lunes a las 9 de la mañana estábamos con nuestros niños recibiendo dos familias por primera vez para valorar a sus hijos y trabajando con los niños que teníamos en sesión el viernes. Así que esa ha sido nuestra celebración, seguir haciendo lo que sabemos.
Claro, y como es tan vocacional y nos lo dejasteis tan claro el día uh-huh. que nos visitasteis, pues qué mejor que ver que vuestro trabajo es recompensado, es remunerado y uh-huh. además se hace extensivo con su alegría a todos los pacientes, tanto los niños como las familias. Pues de nuevo, esa enhorabuena a Irma, a Ruth, a Dori por su premio en la quinta edición de los premios Triodos BANG al Centro Momo. Esperemos que sigáis así, porque habéis enfilado bien de momento.
Pues yo creo que sí, que vamos por el buen camino. La verdad es que premios así confirman que una sociedad más sensible con la infancia y con la diversidad es posible.
Venga, pues nos quedamos con esa idea. Gracias.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Y 27, esta música nos da la pista de que Arantxa Rodríguez, que tiene un poco cara de agotada, no me extraña con el fin de semana tan intensivo que ha habido, venga y nos cuente qué ha ocurrido en tantos partidos de fútbol que han tenido lugar
fin de semana. Buenos días, Ana, igual tengo cara de lunes.
Sí, totalmente.
¿No? Cara de lunes, sí. Bueno, es lo que cuesta. Yo soy diésel, entonces me cuesta ponerla en marcha, pero bueno, ya estoy
no, y
aquí.
Además lo del calor no es una tontería, ¿eh? Que como hace tanto calor y la temperatura está siendo tan alta durante el día y, bueno, tan baja durante la noche, hay mucha gente constipada, hay mucha gente con astenia ya primaveral.
Normal.
Con alergias,
sí, sí, sí.
Pero lo tuyo es cansancio. ¿No?
Bueno, lo mío es un poquito de todo.
Hartazgo de que se acabe el fin de semana.
Es astemia primaveral. Yo sabes que viviría siempre en un fin de semana continuo con buen tiempo y con buen solazo, pero entiendo también que tiene que haber días laborables, al igual que tiene que llover. Pero bueno, que el fin de semana ha sido súper intenso, con un montón de actividad, porque evidentemente todos los equipos madrileños, y como cada vez tenemos más, ahora tenemos 5, pues tenemos que disfrutar de ellos. Y la verdad que, bueno, han ido las cosas pues regular para algunos, mal para otros, pero en general se puede decir que ha sido un buen fin de semana. Por ejemplo, en el Getafe-Rayo no había otra que uno de los dos saliera perjudicado. En este caso fue el Rayo, porque el Getafe ganó por 2-1. Y condena al Rayo pues a estar en los puestos de descenso, aunque el fin de semana, digamos, que no fue mal con respecto a los otros equipos que están luchando por esa liga de estar abajo o de estar arriba. Eso fue el sábado, que fue el único equipo que jugó, y luego el domingo llegaron las victorias del Atlético de Madrid por 2-0 al Villarreal y la de el Real Madrid ante el Levante por 2-1. Además, hubo empate entre el Leganés y Valencia 1, y fíjate que era 3 partidos de equipos madrileños contra 3 equipos de la Comunidad Valenciana. Así que,
¡qué casualidad!
Sí, bueno, esas cosas a veces hacen aposta para que los desplazamientos, pues si uno van para allá, otros no vengan para acá y no haya acumulación en los sitios. Antes siempre, por ejemplo, te hablo de hace muchos años, si jugaba una jornada el Real Madrid contra el Barcelona, esa misma semana jugaba el Atlético contra el Español. Eso era así durante, bueno, cuando yo era pequeña me acuerdo que era una ley del fútbol, igual.
¿Pero
que
por
pasaba
qué?
Pues no sé, igual pasaba para evitar que estuvieran los aficionados más radicales, entiendo, uh-huh. Porque sabes que, por ejemplo, se iba mucho que los aficionados radicales del Barcelona estuvieran aliados, ¿no?, por decirlo de alguna manera, con los del Atlético de Madrid. Entonces así obligaban a los del Atlético de Madrid a viajar a Barcelona y tenían pues más tranquilitas
las
aficiones.
Estratégico.
Sí, y también pasaba con los del Betis, con todos los derbis, siempre hacían coincidir los partidos, pues si eso era Madrid-Sevilla, pues era Atlético-Betis y siempre pasaba esto. Ahora es verdad que los últimos años está cambiando, pero por ejemplo ayer se dio la curiosidad de que había 3 enfrentamientos de equipos madrileños con 3 enfrentamientos de equipos de la Comunidad Valenciana. Y bueno, el que está muy feliz es el Getafe, porque la clasificación más o menos está como estaba. El Atlético es segundo, el Real Madrid es tercero, pero ojo que el Getafe se ha colocado en cuarta posición, lo que significaría que en la temporada que viene jugaría la Liga de Campeones. No quieren tener demasiada euforia, pero evidentemente es una gran alegría para un equipo modesto como es el Getafe. Y en segunda división te digo rápidamente que tenemos que también felicitarnos porque hubo 2 victorias de los equipos madrileños. El Alcorcón ganó por 2-0 a Las Palmas y el Rayo Majadahonda ganó por 2-3 al Sporting en Gijón.
Bueno, pues muchas gracias por toda esta información.
A ti siempre,
Arancha, y que tómate un café o algo, o una Coca-Cola.
Sí, a lo mejor me tomo una Coca-Cola. Es que sabes que el café no lo tomo nunca.
Venga, pues hasta mañana.
Hace años que no tomo un café.
Que no tomas café, pero nunca, nunca, nunca. Ni un granizado.
Nunca, nunca, nunca. Te puedo decir que puede...
¿Y qué desayunas, Colacao?
No, desayuno infusiones.
Oh.
Yo soy de infusiones. Soy de té y pruebo todo tipo de tés. Pero te puedo decir que hace por lo menos como 20 años que no tomo un café.
Bueno, pues nada, que te tomes esa Coca-Cola estupenda.
Pues me la tomaré.
Venga. Vamos a ver a las 12:31 cómo están las carreteras de la comunidad. Lo hacemos gracias a Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
Buenos días. En Madrid persiste una incidencia, un accidente en la 6 en la zona de Aravaca. Está creando tráfico lento en esa salida de la capital en sentido Coruña. En el resto a esta hora total tranquilidad.
Pues muchas gracias y no sé cómo estarán las calles más céntricas, las calles de la capital, nos lo cuenta Inmaculada Landeras desde el centro del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues desde aquí sí estamos viendo un punto con un tráfico lento, un punto difícil, y hablamos de José Abascal con la plaza de Gregorio Marañón, porque suele ser una ruta muy utilizada y porque más adelante, en ese principio de María de Molina, en el subterráneo, están realizando trabajos puntuales, trabajos de mantenimiento, se mantiene cortado un carril. Por lo tanto, ojo con la calle de José Abascal. Si pueden evitarla mejor, si están ya en Cea Bermúdez, les sugerimos como alternativa que se desvíen por Bravo Murillo hacia la Glorieta de Quevedo y bajen al Paseo de la Castellana a través de las calles Eloy Gonzalo y General Martínez Campos. Otra calle delicada es O'Donnell para los conductores que la toman desde Doctor Esquerdo, desde el área de Torre España, porque hay estrechamientos por obras, primero a esa altura, pero luego más adelante a la altura de Narváez.
Pues muchas gracias, Inmaculada Landeras. Y creo que no tengo ninguna novedad cuando os cuento que la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, prevé para este lunes que sigamos con estos cielos tan abiertos, tan despejados y con unas temperaturas que oscilan los 19 y los 22 grados de máxima. Y los 3, 4 y fíjate, hasta en Aranjuez han llegado a tener hasta 0 grados de mínima. Lo que estábamos diciendo antes, que los cuerpos se vuelven locos, tenemos a los animales un poco díscolos y las plantas pues también andan, que las pobres no saben si florecer, cerrarse o qué hacer. Este es el tiempo de hoy.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
¿Sabes que conducir un Mercedes-Benz es conducir uno de los coches más exclusivos del mercado?
¿Y sabes que puedes encontrar las mejores condiciones en Santogal Mercedes-Benz?
Te esperamos para que disfrutes de toda la gama de vehículos nuevos y de ocasión al mejor precio.
Estamos en Alcalá de Henares, Guadalajara, Las Rozas y Majadahonda.
Con la noticia de la última sentencia sobre el tema de las hipotecas me he vuelto a perder. ¿Puedo o no puedo recuperar mis gastos?
Aún puedes recuperar con intereses los gastos de notaría, gestoría, tasación y registro de tu hipoteca y determinadas comisiones. La solución del pleito depende del fallo de los tribunales. 992-0222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
¿Por qué Cuerpo Libre? Porque vas a encontrar profesionales, tratamientos naturales, localizados, personalizados. Vamos a hacer un diagnóstico y vas a adelgazar con una sonrisa. Hombre, mujer, niño, solo tienes que llamar. 20% descuento. Arganda, Móstoles, Madrid. 91-192-32-32. 91-192-32-32.
Tú no eres de los que se ríen a medias. Ni de las que se quedan con las ganas de hacer lo que quieren. Tú, más bien, eres de quererlo todo, siempre. ¿Y sabes qué? Lo puedes tener todo. Nuevo Toyota RAV4 Hybrid. Ahora con financiación Paper Drive más Toyota Complete. No vivas a medias.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915718265. Con la garantía de Grupo Oter.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Nos queda una canción. Nos queda la emoción. La calma. Quiero estar en su ojo. Nos queda otra canción. Que muera ese amor.
Y con esta climatología florecen las bicis, que da gusto. No es que se esté tendiendo en la ciudad de Madrid a ir en bicicleta, sino que además cuando hace calor la gente se anima más. Parece ser que es un deporte que, bueno, florece más, como te estaba diciendo, con el buen tiempo. ¿Qué ocurre? Que si decides utilizar la bicicleta como medio de transporte, el problema llega cuando llegas a tu lugar de destino, es decir, cuando no sabes dónde dejar tu bicicleta para que no desaparezca, porque, lo siento, es así. Hay que reconocer que en Madrid no estamos mentalizados para utilizar la bicicleta y poder dejarla en un sitio y que no te encuentres solamente el manillar, el cuerpo de la bicicleta, te falte el sillín, te falte la rueda. En fin, es una cosa que en Madrid es muy desagradable, pero hay que reconocer que es así. Así que el Ayuntamiento de Madrid se ha puesto las pilas en este sentido y ha pedido ayuda a un grupo de gente que está haciendo esto de los aparcamientos de bicicletas. Muy bien, lo está haciendo no solamente en Madrid, sino que lo está también haciendo en otros sitios de España. Les ha pedido ayuda, como te decía, y hay un proyecto piloto que además tiene un nombre muy chulo y muy sugerente. Se llama Madame Cicleta. Estamos hablando de un bici hangar, es decir, un lugar donde tú puedes dejar la bicicleta con la absoluta certeza de que cuando la recojas estará completamente igual que cuando la has dejado. Alicia del Río es cofundadora de Don Cicleto, que es una empresa que se dedica a estos menesteres. ¿Qué tal, Alicia?
Hola, muy buenos días.
Lo primero que te voy a pedir es que nos describas bien el bici hangar Madame Cicleta.
Bueno, pues el bici hangar es una estructura, es un mobiliario urbano que hemos fabricado nosotros mismos, lo hemos diseñado. Hemos hecho el diseño también electrónico porque se abre y se cierra con un código electrónico. Y bueno, pues hemos podido ponerlo en la vía pública, pues, para poder empezar con este proyecto piloto, como bien has dicho antes, ¿no?
Está en la calle Calatrava, es decir, por la zona de la Puerta de Toledo.
Sí, ahí en La Latina. Uh-huh. Tenemos cuatro localizaciones más dentro del distrito centro, que es donde, bueno, pues ahora se ha restringido el tráfico y es donde, bueno, pues todos estos proyectos de movilidad, donde tienen mejor cabida. Y la idea es que otros ayuntamientos y otras ciudades, pequeñas y grandes, pues estén interesados y puedan copiar este proyecto.
Cuando hablamos de un bici hangar, hablamos de un cubículo, por definirlo de alguna manera, que es cerrado.
Sí. Este es metal, o sea, y está cerrado. Se abre, tiene una amortiguación que no pesa la puerta cuando tú la abres y se abre sola. Y dentro hay pues un espacio para 6 bicicletas y unas taquillas que en el futuro pues serán pues para cargar baterías para las bicicletas eléctricas, e incluso también está pensado para tener un pequeño espacio para patinetes, que también está muy de moda.
Claro, todos los vehículos urbanos que se utilizan. ¿Y cómo funciona? ¿A través de una aplicación?
Sí, la forma de abrirse es a través de un código, porque el usuario que se da de alta y contrata la plaza, que pueden ser de dos, tiene dos maneras de aparcar. Una, digamos, si no tiene espacio en su casa o en el trabajo no le dejan dejar la bici, tiene siempre su plaza, ¿no? Sería una plaza fija por 20 euros. Y la otra opción es pagar por horas. Entonces, en estas dos opciones, al usuario se le da un código, que es único. Cada usuario tiene un código y con ese código abre. También se puede abrir a través del teléfono o también con tarjeta.
¿Estos tipos de bici hangares están probados ya en otras ciudades?
Sí. Esto ya está funcionando en Londres. Lo que ocurre es que en Londres es más localizado por barrios y es con llave, es manual. Entonces, el usuario tiene que pedir la llave. Nosotros lo que hemos hecho ha sido integrar la tecnología a este bicihangar y nuestro diseño propio con las taquillas y, en fin, y poniéndole nuestro.
Lo preguntaba por si es totalmente seguro la utilización de este tipo de aparcamientos a la hora de dejar la bicicleta.
Sí, hombre, al 100% no es nada seguro, hasta en un banco te roban dinero, ¿no?
Bueno, fíjate lo que has dicho, Alicia, qué cosas. Bueno, pero lo que yo quería saber es si ha ido bien la experiencia en otras ciudades, dices que en Londres también, y vosotros es que tenéis también una experiencia previa en este sentido, porque os hacéis cargo de aparcamientos subterráneos que hay en garajes. Lo que pasa que a mí me da la impresión, viendo las fotografías, porque vosotros tenéis, por ejemplo, en Cuatro Caminos tenéis un aparcamiento. ¿Ocupáis cuántas plazas se ocupan de aparcamiento, de coches, para que nos hagamos una idea?
Sí.
¿Dos, tres plazas, por ejemplo?
Generalmente suelen ser espacios donde no aparca un coche. Son espacios estratégicos en los parkings que a lo mejor, o espacios sin uso, con poco uso, que nosotros lo que hacemos es hablar con el del parking y decir, para este espacio que no te está dando nada y lo estás llenando de trastero, nosotros tenemos aquí un parking de bicis. Y en otros, que a lo mejor, pues, no, pues dice, venga, pues unas plazas de coche. Generalmente suelen ser dos plazas de coche. En dos plazas de coche suelen caber como unas 30 bicicletas.
¿Cuántas bicicletas? Estoy viendo también que hay otras opciones que son dejar las bicicletas
en
la pared solamente con una rueda en
sí,
el suelo.
Sí, colgada, sí. Esto lo tenemos en algunos parkings. En Santa Ana, por ejemplo, es una rampa que se cegó su salida porque se hizo peatonal la calle y esa rampa entera la hemos utilizado y ahí tenemos 78 plazas.
Fíjate, Lourdes Martínez, que está súper atenta porque a ella de vez en cuando la da el punto y dice, me voy en bicicleta a trabajar, pero ¿qué hago con mi bici? Pues que sepas que en Paseo de La Habana también hay otro, lo digo también por si queréis salir así en familia, en bicicleta, y te despreocupes absolutamente de lo que tienes, lo que es relacionado con el aparcamiento.
Sí.
A ver, que lo estaba buscando y no lo encuentro. Paseo de La Habana.
Paseo
aquí,
La Habana.
Ya lo estoy viendo. Ah. ¿Este es sobretechado también? ¿Es
sí,
dentro
sí.
de un aparcamiento?
Eso es. Este está abierto. En algunos están cerrados con código y en otros están abiertos porque no hace falta tener a cerrarlos, porque la seguridad ya es suficiente, porque hay personas que vigilan quién entra y quién sale y no hay problema. Y en este en concreto de La Habana tenemos hasta taquillas para cargar baterías. Uh-huh. Hemos abierto también, tenemos dos en el intercambiador de metro. En el de Plaza Castilla tenemos uno y en el intercambiador de Avenida América también.
¿Y esos son cerrados?
El de Plaza Castilla sí, y el de Avenida América de momento no.
Uh-huh. ¿Y que la gente se anima?
Sí, 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 sí se anima, sí, los tenemos bastante, vamos, tenemos más demanda de la que podemos acoger, por eso el bicihangar también era una opción de abrirnos al exterior.
Claro, a mí me parece muy reducido, porque limitarnos al aparcamiento de 6 bicicletas, ¿verdad, Alicia?, con lo que está proliferando el uso de la bicicleta aquí en Madrid, es un poco ridículo, porque... Bueno, también es verdad que hay muchas bicicletas, muchas personas utilizan las bicicletas del ayuntamiento, Bicimat y otras tantas, pero yo veo mucha gente con bicicleta propia.
Sí, hombre, 6 bicicletas es poco, lo que pasa que yo creo que también si se abusa de poner una cosa muy grande en la en las aceras, con lo que ahora se está la polémica que hay que existe ahora, que al peatón se le deja de lado, y entre las bicis, los patinetes, los coches, el último es el peatón, ¿no? Esto está pensado para quitar un espacio de coche y poderlo poner donde aparca un coche, poner 6 bicis, que no es ninguna tontería. Donde cabe un coche son 6 personas, ¿no? Que utilizarían 6 coches, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto son 6, es un hangar de 6, pero se puede acoplar uno al lado de otro, y prácticamente eso son una plaza y un poquito más de coche. O sea, que serían 12 bicicletas. Y la manera que tiene esto, lo bueno que tiene es que es de quita y pon, que no necesita obra, es autónomo, con la batería que tiene es autónoma, por lo cual para un ayuntamiento o para cualquier zona no le añades el problema de si yo pongo esto va a ser una estructura grande, se me van a quejar los vecinos.
Tampoco se modifica el mobiliario urbano,
eso,
etcétera.
Es, entonces.
Bueno, pues nada, ¿cuándo podemos disfrutar ya de este bicihangar y de los otros que nos has contado?
Pues prácticamente ya esta semana.
Esta semana. ¿Dónde podemos informarnos de cómo utilizarlos, las tarifas, el uso en general?
Pues en la página de doncicleto.com, que ahí viene un teléfono y un correo. O mucha gente nos llama o nos escribe.
Doncicleto.com. Alicia del Río, cofundadora de Doncicleto, gracias por explicarnos un poco cómo funciona esto. Y ya te diremos cómo funciona, porque lo vamos a probar, por supuesto.
Claro, sí, la idea es que la gente saque la bici.
Que sea práctico. Muchísimas gracias, Alicia.
Nada, a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Vuelven las cenas maridadas a Mesón Opote con la prestigiosa bodega Asenjo y Manso, de La Horra, Burgos, el viernes 15 de marzo, con el sumilier Francisco Carreras. Reservas en el 91-610-5454 o en mesonopote.es. Aforo limitado. Te esperamos para degustar una gran cena con unos magníficos vinos en Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Un pedacito de Galicia en Madrid.
Atención, en Madrid los colchones son muy caros. Por fin llega el Corcón Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Oye, ¿sabes que el concesionario Nissan Torres Lara te lleva a la Champions?
¿Y tú que este mes te hacen el cambio de aceite y filtro por solo 89 euros y que tienen ofertas especiales en toda la gama?
Ven del 1 al 28 de febrero y podrás ganar entradas para la Champions. ¡Que no se te escapen! Concesionario Nissan Torres Lara, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. Nissan, innovation that excites.
Hola, ¿qué tal? Soy Isabel de Cuerpo Libre. ¿Quieres adelgazar con una sonrisa? De una forma natural, localizada y no volver a recuperar. Pues solo tienes que llamarnos 91-192-32-32. 91-192-32-32. Arganda, Móstoles, Madrid.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Fuego en el fuego. Son tus ojos dentro de mí. Cuando te veo, sé que entiendo todo de ti. ¿Qué es lo que quieres tú de mí? ¿Qué es lo que...
Bueno, pues aquí continuamos en Herrera en COPE más. 12 y 48 minutos y es pues la hora perfecta para hablar de alquileres y, cómo no, de hablar de esta palabra que nos trae locas a las chicas del equipo, que es el tranquiler. Posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir en los alquileres que ella gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres, y es esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que le tiene. No hay nada igual en el mercado, porque el tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas que también gestionan alquileres a través de seguros de impago, pero que no responden directamente con su propio patrimonio del resultado de su gestión. Además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece gratis a los propietarios el obligado certificado de eficiencia energética, que no sé si sabes, tiene que acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman. Bueno, pues para hablar del Tranquiler y para hablar de la actual ley de arrendamientos urbanos, tenemos a José Ramón Zurdo, director de la Agencia Negociadora del Alquiler. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo vas?
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
¿Cómo llevas el lunes, hijo?
Pues nada, empezamos el lunes.
Que sé que a ti no te gustan mucho los lunes, ¿eh?
Soy más de viernes, ¿no? Pero bueno, tenemos que aceptar que también hay lunes, ¿no?
Bueno, en los lunes tampoco se está mal, ¿eh? Porque uno en cuanto llega al trabajo y coge el tranquillo ya, la rutina ya se olvida directamente de que ha pasado todo el fin de semana fenomenal y le ha tocado madrugar. Vas a intentar responder a esas consultas, esas preguntas que nos hacen los oyentes y que dejan en el buzón de consultasdearrendamientos@gmail.com. consultasdearrendamientos@gmail.com. Vamos con la primera, José Ramón.
Muy bien.
Venga, un inquilino quiere preguntarle si es legal una estipulación de su contrato donde dice que cuando el IPC fuera negativo, la renta no se puede revisar a la baja.
Pues vamos a ver, mira, en mi opinión, Ana, si aplicásemos por analogía el mismo razonamiento jurídico que han utilizado nuestros tribunales para declarar nulas las cláusulas suelos de la banca, el pacto por el que me preguntas sería una estipulación nula y dependiendo de los casos también podría ser abusiva, porque si se permitiera una cláusula como esta, se estaría alterando el equilibrio que en todo contrato deben mantener las prestaciones de las partes contratantes. O sea, como se dice vulgarmente, hay que estar a las duras y a las maduras. Si el IPC baja, pues el IPC baja, hay que revisar la renta a la baja. Si el IPC sube, pues hay que revisar la renta al alza. Pero no limitar a que solo se puede revisar la renta cuando el IPC sube para arriba, ¿me entiendes?
Claro, no, sí, por eso yo siempre remito a los oyentes a que hablen con profesionales, porque a mí esto de los alquileres me parece un jaleo tremendo, porque cuando crees que lo tienes todo atado, te surge cualquier duda y a lo mejor se te puede ir abajo un contrato o tener un gran problema con un inquilino. Otra consulta, sí. José Ramón.
Estupendo.
¿Sería válida una estipulación de un contrato que obligara a los inquilinos a abandonar las viviendas arrendadas si se venden?
Vamos a ver, te doy mi opinión. Mi opinión que las propias partes del contrato pudieran pactar o prever por anticipado las consecuencias en caso de venta de las viviendas arrendadas sería un pacto nulo debido a que el derecho de poder exigir o no que los inquilinos abandonen las viviendas cuando éstas se vendan solo le corresponde ejercitarlo a los nuevos adquirientes de las viviendas, solo a ellos, dado que nadie se puede irrogar un derecho que no le corresponde, pero no a las partes del contrato. Será al nuevo adquiriente y dirá, ¿me interesa quedarme con el inquilino o no? Con lo cual, para mí sería una estipulación nula tal y como me la has redactado.
Bueno, pues está muy claro eso. Bueno, pues ya conoces. Si desea que la empresa que gestiona los alquileres asuma ella misma directamente estos riesgos de los problemas o de los impagos que se puedan producir de los alquileres que gestiona, bueno, pues tenemos empresas como la Agencia Negociadora del Alquiler. Vamos a dar un teléfono, es el 920-2011, 920-2011, y también hay una web, agencianegociadoradelalquiler.com, agencianegociadoradelalquiler.com. Venga, José Ramón Zurdo, que el lunes ya está echado, a por el martes, ¿vale?
Muy bien, un saludo. Gracias, hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
De un tema interesante como es el de los alquileres, pasamos a otro tema que también es muy interesante, porque cuando hablamos de la adquisición de una vivienda, hablamos de una decisión que a todos prácticamente nos afecta en algún momento de nuestra vida, y es una decisión por la cual nosotros pedimos un préstamo hipotecario y adquirimos un compromiso económico que puede ser a medio o largo plazo Y claro, tenemos que tener unas ciertas garantías que muchas veces no se dan. ¿Qué es lo que ocurre? Que con la aprobación la semana pasada por parte del Congreso de los Diputados de la Ley Reguladora de Contratos de Crédito Inmobiliario, se le ha dado un nuevo matiz a la figura del notario, que adquiere importancia, que adquiere protagonismo. Y ahora nos va a contar Juan Pérez Ereza, que es notario y que es secretario del Consejo General del Notario, en qué consisten estas pautas nuevas que tiene el notario ahora mismo. Buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué es lo que ocurre ahora una vez que se ha aprobado la nueva Ley Reguladora de Contratos de Crédito Inmobiliario?
Bueno, la novedad fundamental de la ley es que ahora se obliga al prestatario a ir a la notaría dos veces. Ya venía una vez cuando firmaba la escritura de préstamo, pues ahora va a tener que venir una vez más con antelación a la firma de la escritura para, junto con el notario, pues que éste le asesore de las condiciones del préstamo a solas con el prestatario y en un momento anterior al momento de la firma de la compraventa y el préstamo.
Tenemos que decir que es importantísimo que este asesoramiento es imparcial, claro, lo hace un notario, eso no hay que explicarlo, y además es gratuito, solamente que tiene que darse durante los 10 días previos a la firma de cada hipoteca.
Efectivamente, digamos, es imparcial porque los notarios somos funcionarios,
claro,
públicos.
Claro, claro.
Y es gratuito pues porque este asesoramiento previo, del cual va a quedar reflejo en un acta notarial, no va a generar ningún coste para el consumidor, es decir, va a ser gratis. Y el plazo en el cual debe comparecer el consumidor ante el notario es desde los 10 días anteriores hasta el día anterior a su elección al de la firma del préstamo hipotecario.
¿Y cómo ayudáis en estas visitas que hacen los clientes, vosotros concretamente, a cada uno de ellos?
Bueno, realmente el notario hace lo mismo que ha venido haciendo, es decir, pues explicar el contenido del préstamo, resolver las dudas que le pueda plantear el prestatario. Y esto ya lo hacemos antes de la aprobación de esta ley, lo hacíamos en el momento de la firma de la escritura del préstamo. El problema es que, bueno, se había advertido que efectivamente en ese momento para el prestatario es difícil estar atento, entender todas las explicaciones, porque en ese momento está también el vendedor, está la operación de venta, tiene muchas preocupaciones. Entonces, la nueva ley lo que pretende es que haya una comparecencia anterior en donde el prestatario, de una forma más sosegada, a solas con el notario, sin que esté presente el banco ni el vendedor, pueda pues recibir esas explicaciones y preguntar las dudas que tenga de una forma pues más tranquila.
Juan, ¿podemos dirigirnos a cualquier notario? ¿Quién elige al notario al que debemos ir?
Bueno, el que tiene el derecho a la elección del notario es el prestatario, y esto además la ley lo dice expresamente, por tanto es muy importante, porque siempre el matiz de la confianza en esta materia es fundamental para que tú puedas tener la confianza, no te dé vergüenza en preguntar dudas. Siempre es mejor ir a un notario que conozcas o que sea que haya recomendado algún conocido. Es decir, que es fundamental ejercer el derecho a la libre elección, porque siempre se genera una relación pues más cordial con el notario para poder plantear todas las dudas que tengas.
Bueno, pues es una buena noticia para aquellas personas que estén iniciando los trámites, porque van a contar con vosotros de manera gratuita. Bueno, esto es una novedad, antes no era así. Y lo que tú dices, a uno le coarta bastante en una reunión en la que hay varios asistentes hacer determinadas preguntas que probablemente nos hacemos todos, porque la palabrería y los contratos y este tipo de vocabulario que aparecen en los contratos son complicados, sobre todo para las personas que no sabemos absolutamente de leyes, ni de economía, ni de este tipo de lenguaje. Entonces, se agradece que alguien te ayude de una manera personal. ¿Habéis hecho ya algún tipo de contacto de este tipo ya? ¿Os habéis puesto en marcha?
La ley entra en vigor dentro del plazo de tres meses desde la publicación del boletín oficial,
vale.
O sea que todavía no entra en vigor. Los notarios estamos para asesorar y explicar en todo tipo de documentación desde siempre, ¿no? Lo que es cierto es que en el ámbito de los préstamos hipotecarios, pues lo que has comentado, que efectivamente el que haya más personas en las salas, muchas veces la vergüenza a que el vendedor tenga que esperar a que tú te enteres bien del préstamo hipotecario, pues a la gente le corre. le acortaba para hacer las preguntas que ahora yo creo que va a poder hacer con mucha más libertad.
Bueno, pues muchas gracias por contarnos en qué consiste la labor que vais a tener vosotros, los notarios, desde que se ponga en marcha la Ley Reguladora de Contratos de Crédito Inmobiliario. Juan Pérez Cereza es notario y secretario del Consejo General del Notariado. Gracias por esta información.
Gracias a ti.
Te dejamos en manos de los servicios informativos de la cadena COPE. En un rato volvemos.